Se presentó en el día de hoy, se lanzó formalmente el 10º Congreso Iberoamericano de Educación Científica, Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate. Esto se va a realizar el año que viene, en marzo del año que viene. Y por lo tanto vamos a enterarnos qué fue lo que sucedió hoy y hablar un poco con nuestra entrevistada sobre lo que significa la educación científica y el desarrollo que tiene la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia. Estamos en comunicación con la magíster María Dibarbure, que es química farmacéutica, magíster en psicología cognitiva, de diploma superior en constructivismo y educación, especialista en didáctica de las ciencias. Actualmente realiza el doctorado en psicología, desarrollo y aprendizaje en la Universidad Autónoma de Madrid, está justamente trabajando en el Instituto de Formación Docente y ahora está en comunicación con nosotros. María, Jaime, Clara te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Jaime? Muchas gracias por la comunicación.
Por favor, es un gusto. Y bueno, vamos a contarle a los oyentes de qué se trata o de qué se va a tratar este congreso de marzo del año que viene.
Bueno, resulta que nosotros formamos parte del Consejo de Formación en Educación. En el año 2017, la Cátedra Iberoamericana de Educación Científica nos convoca para poder ser sede en Montevideo de un nodo de las cátedras iberoamericanas que están repartidas en distintas partes de América. Y nosotros aceptamos la invitación, con lo cual fuimos nominados para implementar el 10º Congreso Iberoamericano de Educación Científica, que se va a realizar entre el 25 y el 28 de marzo del año que viene. Uh-huh. Se trata de la Cátedra Iberoamericana, involucra universidades de distintas partes de América. Nosotros nos sentimos halagados por haber sido invitados a participar, aún no siendo universidad. Y bueno, y en estos días hemos estado haciendo el lanzamiento formal, puesto que ya las personas pueden, aquellos que estén interesados en presentar ponencias, póster sobre trabajos, tanto de discusión teórica como de investigación en cualquiera de los niveles educativos vinculados con las ciencias naturales, puedan presentar sus trabajos de aquí al 15 de diciembre. Sabemos que la época del año no es la más adecuada, pero la fecha del congreso la pone la cátedra madre, que es la que está en España. En el año 2017 se hizo en Mendoza, bueno, este año nos toca el 2019 nos estaría tocando a nosotros.
O sea que lo importante de estarlo compartiendo ahora es que se está haciendo una convocatoria para la presentación de trabajos.
Bien. Exactamente. La idea es que la gente ingrese a la página del Consejo de Formación en Educación. Allí van a encontrar directamente, ni bien ingresan, hay un link donde aparece toda la información, cómo presentar trabajos, qué extensión, las fechas claves, los ejes temáticos para los cuales a interés. Nosotros elegimos poner la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en debate. Sabemos que las ciencias en nuestro país generan una cuestión un tanto contradictoria, porque tenemos científicos importantes que producen científicamente en el mundo, que son reconocidos en el mundo. Tenemos pocos recursos dedicados a la investigación científica y al mismo tiempo nuestra sociedad está alejada del conocimiento científico. Por eso nosotros entendemos que la educación es un ámbito importante para generar conciencia, para adquirir conocimiento, para tener una ciudadanía más plena de cuáles son los saberes que en una sociedad contemporánea son necesarios saber. Uh-huh.
Pero sin embargo, sí. María, por esto que estabas diciendo, ¿no nos da la sensación que está como que de moda que a nivel de escuelas, a nivel de secundaria, quizás que nos estamos enterando porque además ha habido muy buenas performances, inclusive a nivel internacional de liceales, los clubes de ciencias, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Hay como una mayor presencia de la enseñanza de la ciencia y del trabajo de docentes, de alumnos, etcétera, más que antes?
Es probable que sea más que antes, pero es insuficiente. Ajá. Incluso está bueno y el evento va a posibilitar, porque no solamente porque vamos a tener conferencistas que vienen del extranjero, sino también porque vamos a tener mesas plenarias donde lo vamos a discutir, es sobre la posibilidad que brinda la ciencia de generar un pensamiento particular, una forma de pensar sobre la realidad distinta, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad que hoy se conoce más, se posibilita más, pero si vas a los resultados de o si vas mirando lo que ocurre en la educación formal, las cuestiones en términos de cómo encarar la enseñanza, va muy lento. Es decir, hoy sabemos mucho sobre cuáles son los mejores mecanismos o los mejores procedimientos o las mejores estrategias didácticas para enseñar ciencias. Hoy conocemos mucho más los obstáculos que hay para que un sujeto pueda aprender y tenga que ir, en muchos casos, contra su propio pensamiento intuitivo, porque la ciencia en general produce una idea un tanto modélica de lo que es la realidad. Hoy conocemos mucho más porque el campo de la investigación lo muestra, y sin embargo, eso va mucho más lento en el campo de la enseñanza. Entonces, eventos de esta naturaleza posibilitan hacer una revisión crítica de lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuáles deberían ser los caminos para su mejora, claramente, ¿no? Uh-huh.
Después, el otro tema que está muy presente, inclusive cuando... creo que fue ya a esta altura, tengo tanta cosa que pierdo la noción de la fecha, pero creo que fue este año que hubo un evento vinculado al tema de la formación docente, del Instituto de Formación Docente, sí. como universidad, etcétera.
Exacto,
etcétera.
Estuviste allí en el panel con,
exacto,
con Terigi y con María Esther Manceo.
Exactamente. Y en esa oportunidad se habló mucho del desafío que significaba la educación terciaria para los futuros formadores, para los educadores.
Exactamente.
Y ahí uno se pregunta, María, qué tan importante es el tener a docentes especializados, las especializaciones, es decir, el rigor que hay que tener para formar a los formadores en estas áreas. ¿Cómo está el Uruguay de docentes en áreas científicas?
Yo creo que nuestro país está bien. Uno siempre tiene que pensar que se puede estar mejor y que debe apostar más a la excelencia. De todas maneras, creo que lo más importante aquí es una discusión que si bien tiene que ver con lo disciplinar, tiene que buscar aquello que dentro de lo disciplinar es medular. Si tú estás pensando qué es lo que debería saber un niño de escuela, un niño de educación media, la educación básica, donde del conjunto de posibles estudiantes, algunos se dedicarán al campo de la ciencia, pero otros no. La pregunta es cuáles son esas ideas básicas, desde el punto de vista de las ciencias, que un joven, un adolescente, un niño debería poder saber y comprender, ¿no? Que le permite entender mucho de lo que ocurre en el mundo de todos los días. Y desde esa perspectiva preguntarse cuál debería ser la formación de un docente para que pueda trasladar, pueda comunicar, pueda trabajar, pueda hacer pensar sobre esas cuestiones. Para ponerte un ejemplo, uno de los temas transversales va a ser el de la educación ambiental, uh-huh. que es un tema que involucra a la biología, a la física, a la química, a la geografía física y humana, es decir, entonces, Decir, bueno, muy bien, ¿dónde aparece en las currículas actuales el tema de la educación ambiental? Está claro que tienen que ser proyectos interdisciplinarios, uno lo puede ver en distintos aspectos, tanto que tiene que ver con el suelo, con el ambiente, con la producción, con todo lo que tiene que ver con la química y la física. Entonces, la pregunta es, ¿qué contenidos o qué saberes debería poder saber de física, de biología, para poder entender el problema del medio ambiente? Esas son preguntas que nosotros estamos planteando en posibles trabajos de este congreso. Entonces, tú me decís, ¿qué formación, la formación científica que tienen nuestros docentes que son formadores de formadores, es buena? Yo te digo, sí, es buena. Tienen los elementos, los elementos necesarios. El asunto es que mientras estamos en esta conversación, están cambiando las características en relación a la enseñanza que necesitamos.
Claro, claro.
Necesitamos más una física, una química, una biología que enseñe a pensar la biología, la química y la física más allá de los contenidos específicos.
Claro, antes.
Y en eso todavía estamos débiles. Uh-huh.
Antes, y no sé la realidad montevideana, pero cuando yo era estudiante y en el interior se recurría a los profesionales de áreas científicas sin la formación docente para dar estas materias. Entonces, uh-huh. Podían tener el conocimiento científico, pero no tenían las herramientas pedagógicas.
Exacto. Aún así, a veces te encontrabas con personas que naturalmente
tenían
como una...
Excelentes.
Particular predisposición a hacerlo, ¿no?
Y capacidad de comunicación y de llegada, y en tanto era un profesional vecino de la comarca, era mucho más accesible que capaz que otro docente. Pero digo, pero a lo que voy es que también ha cambiado todo tan rápido que esa realidad que no está tan distante en el tiempo, 20 años, 25 años, hoy es diferente, las exigencias son otras, y justamente porque las exigencias son otras, perdón, porque los propios estudiantes tienen acceso a una cantidad de información que nosotros no teníamos.
Claro.
Hoy un estudiante te puede dar...
¿Es así?
A aquellos profesores, estudiantes de hoy, los daban vuelta como una media.
Claro, pero ¿sabés qué pasa? Hoy día tenemos que ir cambiando también nosotros nuestra propia cultura de mirar el fenómeno. Hoy nosotros necesitamos enseñarles a nuestros niños y jóvenes cómo poder acercarse a esas temáticas teniendo las herramientas intelectuales para poder acercarse y comprenderlas. Uh-huh. O sea, no es solamente porque tengas determinado noción conceptual, sino que el haber aprendido determinado tipo de conceptos de cualquiera de esas disciplinas científicas te permitió aprender a pensar esas disciplinas. Cada vez más necesitamos generar autonomía en los sujetos para poder aprender a lo largo de toda la vida.
Uh-huh. Es verdad, es verdad.
Entonces, ese es el debate que nosotros estamos proponiendo que el Congreso nos pueda posibilitar.
¿Y qué,
de manera de que puedan estar en una mesa maestros, profesores, universitarios, científicos, extranjeros, y poner sobre la mesa estas grandes preguntas que supone la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia.
Y estamos hablando de un congreso iberoamericano de educación científica. ¿Qué pasa en el resto del mundo, de esa Iberoamérica que va a estar representada en este congreso de Montevideo?
Bueno, como en todos, hay mayor cultura de investigación en unos lugares que en otros, con experiencias y bueno, en nuestro país es la primera vez que va a ocurrir, o sea que nosotros en esto somos bastante novatos, por decirlo de algún modo, pero bueno, no nos achicamos, la gente ha respondido, nuestros coordinadores académicos se sumaron al emprendimiento, y como en todo lo que hace este país chiquito, pero con convencimiento, nosotros creemos que vamos a pasar la prueba de hacer un evento que deje instalada algunas cuestiones, porque eso también es importante. A veces estos eventos internacionales, viene gente, pasó el congreso y pasa. Y nosotros hemos querido que haya un trabajo previo al congreso, y algo que quede instalado después del Congreso. De manera que las comunidades que por alguna razón se fueron acercando a la presentación de estos trabajos, después en cada uno de los centros pueda seguir o continuando con el trabajo iniciado.
Mucho se ha hablado, y bueno, obviamente uno trabaja con lo que tiene y no vamos a estar haciendo proyecciones y consideraciones que capaz que no vienen al caso ahora, María, pero mucho se ha hablado del tema presupuestal y la importancia de generar, de tener más recursos a nivel educativo. Y es interesante porque cuando se ha hablado tanto del 6% para la educación, a veces queda colgado un dato que me parece que es importante, y es el 1% para investigación científica.
Es tal cual. Nosotros estuvimos en contacto con la gente de la Academia de Ciencias, con el secretario de Ciencias de la Presidencia, con la SENACI, con la propia ANI. Todos dicen, te apoyamos, pero no hay mucho recurso. Te apoyamos porque a ver si te sirve fulano. Es tal cual. El problema de los recursos es real, ¿no? Uh-huh. Acá nos están apoyando el Ministerio de Turismo, Uruguay 21, el propio MEC, pero es juntando poquitos, ¿no? Es tal cual, es así, se necesitan más recursos.
Claro. No quería dejar pasar ese 1% del PBI para investigación, porque se habla justamente investigación, desarrollo, contenidos de ciencia, porque me parece que es relevante también. Es decir, Uruguay ha hecho una apuesta muy grande a través de la ANI, a través de una cantidad de elementos de investigación que son relevantes y que no se pueden perder.
Exactamente, pero en ese sentido también te voy a decir una cosa que es importante, y es que hemos logrado conseguir que en la ANI mismo, donde la cultura en general ha sido de proyectos de investigación científica, tengamos la posibilidad de que se habiliten fondos concursables para investigación en educación sobre la ciencia. Y eso es una cosa que es hace poco. Nosotros es la tercera vez, es el tercer año que tenemos estos fondos concursables, y nosotros queremos que esa aceptación de que, perdona el bullicio porque estoy en Rocha en un acto de colación de grado de futuros maestros y profesores, y ¿tú me oís bien?
Sí, perfectamente.
Creemos que eso es particularmente importante también. Yo creo que, bueno, como todo, cuando uno pretende o se compara con otros países, ve también no solamente los recursos que se dedican, sino también el número de personas involucradas en estas cuestiones. Tenemos que reconocer que somos un país chico, pero te reitero lo que te dije hoy, estamos convencidos de que hay muchas cosas que podemos hacer y en eso estamos. Si no estuviéramos convencidos, no estaríamos.
Bien, para ir terminando, así te libero y puedes seguir participando de ese evento, porque además creo que estás en el interior.
Estoy en Rocha.
Bueno, no, y justamente la muy buena performance que nos hemos enterado de muchos o de varios grupos de jóvenes que han sido premiados en la NASA o en las Olimpiadas de Matemáticas de aquí o de allá, etcétera, son del interior, y quiero destacarlo porque a veces da la sensación en un país que tiene un centralismo montevideano muy grande, de que todo lo que pasa tiene que pasar por Montevideo, y en este tema el ámbito de la educación, de los educadores científicos y del aprendizaje de los alumnos, da la sensación como que ese centralismo montevideano no es tal o no tiene tanto peso.
Creo que hay un poco de todo. Creo que eso que tú dices es verdad. Conocemos esos ejemplos, tomamos conocimiento de esos ejemplos. También debe haber, hay muchas más cosas que tampoco se conocen, no se saben, porque muchas veces ocurre que lo que más se sabe es aquello sobre lo que no funciona o estamos medio con debilidades, ¿verdad? Pero es verdad que también la comunicación tiene que ser diferente, sobre todo en estas cuestiones, en la que efectivamente encontrás docentes que son comprometidos, que empujan más allá de las adversidades, y que se animan además a presentarse a estos eventos donde ranquean con otros, con otras posibilidades, ¿no?
Perfecto.
Yo creo que además la posibilidad de estos eventos también da la posibilidad de que se aliente a que es posible emprendimientos de esta naturaleza.
Bien, o sea que en el próximo mes de marzo, entonces, este encuentro Congreso Iberoamericano de Educación Científica, Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate, en la página web de...
En la página web del Consejo de Formación en Educación está allí el afiche con los links que permiten enterarse de quiénes son las personas que van a asistir, cuáles son las fechas, las actividades va a ser en la Intendencia Municipal de Montevideo. Perfecto. Y cuáles son los ejes temáticos que de alguna manera orientan a la presentación de los trabajos.
Y además entonces los docentes que nos están escuchando, que estén vinculados a todo este asunto, pueden presentar esos trabajos para ponerlos a consideración de todos los visitantes que estarán llegando a Montevideo en esa época. María, muchas gracias por atendernos.
Por favor, estamos a las órdenes.
Muchas gracias. La magíster María Dibarbur, entonces, química farmacéutica, magíster en psicología cognitiva, especialista en didáctica de las ciencias y realizando el doctorado en psicología, desarrollo y aprendizaje de la universidad en la Universidad Autónoma de Madrid, trabajando en esta área del Consejo de Educación. De información a educación, pasó por esta hora de cierre. Algunos mensajes que llegan y que mencionan que mirando el programa de primaria del año 2008 no se enseña a pensar ciencias sociales sino socialización, que se hace mucho hincapié en matemáticas y ciencias naturales. No era el momento de hablarlo con ella porque además no teníamos las posibilidades de reflexionar mucho sobre el asunto, pero quizás en un encuentro futuro, en los próximos días, podemos hablar no solo con ella, que es del área de enseñanza científica, pero quizás podamos hablar con otros técnicos de la educación, también de áreas sociales, de ciencias sociales, para ahí sí comparar y ver y analizar qué formación, qué contenidos científicos por un lado, de socialización por el otro, de ciencias sociales o también humanistas, se están generando en tanto a nivel de educación primaria como secundaria. La página web donde tener toda esta información sobre el Congreso Iberoamericano de Educación Científica, Enseñanza y Aprendizaje es www.cieduc.org. El Congreso va a ser del 25 al 28 de marzo del año que viene.